Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pukillari Editores. En el programa de hoy hablaremos con el poeta laureado de Cincinnati, Ohio, Manuel Iris. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pukillari Editores. Todos los beneficios de una editorial indie, más cariño que una editorial tradicional. Visítanos en www.pukillari.com. Pukillari Editores, porque tu libro se merece lo mejor.
Autores, libros, charlas, interacción y más. Todo para ti. Gratis.
Llega la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
El sábado 15 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
En la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue.
Columbus, Ohio 43215.
Conoce reconocidos escritores, escucha una variedad de charlas y compra libros autografiados.
Ficción, no ficción, prosa, poesía.
Para niños, jóvenes y grandes.
Cuentacuentos y talleres.
De todo para todos. De todo para todos.
De todo para todos.
El evento literario del año en todo Ohio.
Celebra el mes de la hispanidad con lo mejor de nuestra cultura en la fabulosa Feria Internacional del Libro Ohio 2018.
Ohio 2018.
La tierra donde naciste no la puedes olvidar.
El sábado 15 de septiembre de 10 a.m. a 5 p.m. te esperamos en la Biblioteca Central de Columbus.
96 South Grand Avenue, Columbus, Ohio 43215.
Entrada completamente gratis.
Feria Internacional del Libro Ohio 2018. Todo un mundo por descubrir.
Organizan Pukillari Editores, Aldía Media, Mueller Events.
Auspician la Biblioteca Metropolitana de Columbus, Hyde Place Hotel.
Amigos de Primera Persona, estamos con el poeta laureado de Cincinnati, Manuel Iris. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ani? Muy bien, muy contento de saludarte a ti y a todos los radioescuchas.
Bueno, Manuel, escuchamos estas palabras, poeta laureado. Suena interesante. ¿Qué significa?
Bueno, lo de poeta laureado nos suena sobre todo, nos suena más interesante a nosotros, los hispanos, porque no es algo que existe en la tradición poética hispana. Ningún país latinoamericano tiene, a diferencia de lo que sucede en Inglaterra y en Estados Unidos, la noción o la figura del poeta laureado. Un poeta laureado es una persona elegida por los departamentos de cultura, que puede ser a nivel de la ciudad o del estado o del país, como un representante de la poesía de la localidad. El poeta laureado tiene más o menos la misma responsabilidad en cualquiera de estos países, en cualquiera de estos niveles, que es promover la apreciación y el gusto por la poesía. No tiene ninguna obligación exacta. En algunos lugares el poeta laureado tiene que escribir algunos poemas para algunos eventos, pero en realidad es promover con su propia obra, con su palabra, y a veces con la promoción de eventos poéticos e incluso de la publicación de libros, etcétera, para lo cual recibirá ayuda de las entidades que lo nombran, la promoción de la poesía. Y yo creo que a cualquier persona que se le encarga promocionar la poesía, se le encarga implícitamente promocionar o luchar por el entendimiento entre los seres humanos, por la concordia, la solidaridad y la empatía, ¿no? Yo creo que la poesía sirve para eso. Y que trabajar por la poesía es trabajar por el mejoramiento de las relaciones entre los seres humanos.
El mejoramiento de las relaciones entre los seres humanos. Bueno, eso es una meta bastante alta.
Sí, pero no por alta dejaremos de buscarla, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en momentos como los que vivimos ahora. Yo creo que la labor de un poeta primero es decir que la poesía vale la pena, y vale la pena no por poesía sino porque es una exploración de la naturaleza humana.
¿Explica?
La poesía nos conocemos nosotros a nosotros mismos, conocemos a los demás y nos relacionamos con la trascendencia. Y esto siempre vale la pena. Hay muchas maneras de explorarlo, esa es la mía.
Así es, y te felicito por supuesto por este galardón, me imagino esta gran alegría.
Muchísimo, esto es una cosa muy rara. Yo llegué a Cincinnati hace 10 años exactamente, en el 2008, para estudiar la maestría, perdón, para estudiar el doctorado, lo terminé, me quedé aquí, me establecí, conocí a mi esposa. De hecho, el anuncio del nombramiento mío como poeta laureado de la ciudad llegó exactamente el día siguiente del nacimiento de mi primera hija.
Oh.
Yo estaba en el hospital cuando me avisaron mis amigos. La niña nació en la noche y al otro día, a las 6 o 7 de la mañana, recibo un texto de amigos que me dicen: oye, tú ya viste que el alcalde te nombró poeta laureado.
Oh, bueno, eso es bastante poético.
No tengo tiempo de ver nada, tengo una bebé en los
Wow.
Y entonces, este ha sido un año de muy buenas noticias. Un año muy bello. Todo esto fue en el mes de abril, el 11 de abril cuando se anunció, el 10 de abril cuando nació mi hija.
¡Qué maravilla! ¿Lo hubieras imaginado?
Estoy muy contento con muchas cosas.
¿Hubieras imaginado cuando empezaste a escribir, cuando estabas todavía en tu país, que llegarías a ser poeta laureado en Estados Unidos?
Jamás. Incluso unos meses antes, cuando estaba abierta la posición, y mis amigos me decían: Manuel, pero es que deberías de considerarlo el poeta laureado. Yo les decía: no, mira, yo... Ah, bueno, y para platicarte mejor cómo han sido estas cosas. Mi primer libro en Estados Unidos, que se llama Traducir el Silencio, Translating Silence, se publicó unos días antes del nacimiento de mi hija. O sea, salió mi primer libro, luego la bebé y luego este nombramiento, todo durante el finales de marzo, inicios de abril.
Y vaya mes.
Mis amigos me decían, sí, una cosa increíble. Entonces, mis amigos me preguntaban, antes mis amigos de aquí, de Cincinnati, me decían: oye, ¿te interesa ver poeta laureado? Y les decía: pues claro que me puede interesar, pero jamás elegirían, yo les dije, a un poeta mexicano que ni siquiera es ciudadano estadounidense todavía, a un poeta que escribe más que nada en español, que ha publicado casi toda su obra en México o en Latinoamérica. Yo tengo 3 libros en México, uno en Brasil, uno en El Salvador y uno en Venezuela. Les digo, bueno, jamás me elegirían a mí. Entonces, fue una sorpresa. Y además yo creo que, y esto lo diré muchas veces, creo que habla mucho de la generosidad de una ciudad como Cincinnati, ¿no? Que elige a un poeta inmigrante como su poeta más visible o central durante los 2 próximos años, ¿no? Que es el tiempo que dura aquí.
¿Cuántos años dijiste? ¿2?
2 años.
2 años.
Yo soy poeta laureado de abril de 2018 hasta el final de abril de 2020.
Bueno, esa es una maravilla, para todos nosotros, saber que es una persona como tú, que ha recibido ese honor. Cuéntanos un poco de quién eres, Manuel Iris.
Bueno, yo soy un poeta mexicano. Yo nací en el 83, tengo 34 años. Yo nací en la península de Yucatán, en la ciudad de Campeche. Y estudié literatura en la licenciatura en literatura latinoamericana en Yucatán. Luego estudié la maestría en literatura en Nuevo México. Y luego estudié el doctorado en literatura en Cincinnati. Me dedico fundamentalmente a la poesía, tanto en mis estudios como en mi creación literaria. He publicado algunos libros. Los dos que yo creo que son más importantes son El Cuaderno de los Sueños, que se ganó el Premio Nacional de Poesía Mérida en 2009, y Los Disfraces del Fuego, que en el 2015 se ganó el Premio Regional de Poesía de Adolfo Figueroa, que era un premio para poetas del sur de México o de Guatemala. Y ese mismo libro luego fue considerado uno de los mejores libros del año para el México y fue, y esto me interesa decirlo, fue finalista de un premio que dan en Ecuador que se llama Ciudad de la Lira. Y esto me interesa porque normalmente lo miramos hacia Europa y hacia otros sitios para ver dónde está la literatura en lengua española. Uh-huh. Pero este premio ecuatoriano es un premio que en el que los finalistas, que fuimos solamente 11, eran gente que yo admiro mucho. Era gente sobre la que yo he escrito ensayos, gente sobre la que se han hecho tesis doctorales. Entonces, para mí, ser parte de esos finalistas, como ahora hacerlo del International Latino Book Award, uh-huh, me honra mucho, ¿no? Yo no soy un escritor de muchos libros. Casi todos mis libros posteriores a estos dos son recopilaciones y antologías de esos dos primeros, incluido Translating Silence. El libro americano es la traducción al inglés de esos libros mexicanos, ¿no? Yo escribo muy poco, pero he tenido la suerte maravillosa de que mis libros han sido bien recibidos por la crítica y por los lectores.
Sí, lo poco que escribes te ha ido muy bien, y no es que uno escriba para que le vaya bien, sino tienes la suerte de que encima te ha ido bien.
Claro. ¿No? Muy agradecido.
Uh-huh. ¿Por qué poesía? ¿Eso fue lo que te llamó desde el comienzo a la poesía?
Sí, en mi caso la poesía fue porque no tenía muchas otras opciones. Y no quiero decir que no tenía opción de escribir lo que yo quería, sí, uh-huh, pero emotivamente la poesía siempre fue mi idioma principal. Uh-huh. A mí nunca se me ocurrieron personajes ni situaciones. A mí nunca se me ocurrió una peripecia ni una línea de una historia. Yo siempre hablo de cosas abstractas. Uh-huh. Y la poesía siempre fue el modo. Además, a mí me interesa mucho el sonido de las palabras. Yo estudié música, estudié uh-huh guitarra clásica durante 3 años. Y creo que el entrenamiento musical me hizo proclive a apreciar el sonido de las cosas que se dicen. Ajá. Uh-huh. Y eso es la poesía, ¿no? Esencialmente, yo creo que en un poema es tan importante lo que se dice como el sonido de lo que se dice. Así es. Yo escribo, como decía el poeta cubano Gastón Vaquero, yo escribo con las orejas, ¿no? Mm, uh-huh. Entonces, desde siempre, yo desde que era un muchachito, preadolescente y luego adolescente más, me dedicaba a escribir poemas, o lo que en ese momento era el germen de futuros poemas.
Uh-huh. ¿Tenías que estar de un humor específico para escribir poemas, o cualquier momento es bueno?
Bueno, yo personalmente necesito silencio y soledad para escribir. No necesito estar de un humor, porque escribo cuando la vida es fea. Uh-huh. Le contesto con poesía, porque hay que arrojarle belleza al mundo frente a la fealdad. Uh-huh. Y cuando la vida es bella, le contesto con poesía, porque hay que arrojarle belleza al mundo para dar gracias.
Oh, eso es una maravilla lo que has dicho. Qué bonito.
De cualquier manera hay que contestar con belleza. Uh-huh. Siempre hay que contestar con belleza. Y eso es lo que yo hago. Entonces, yo no escribo por sentirme de tal o cual forma, salvo por sentirme rebasado. Uh-huh. Llega el momento en que la realidad me colma y me empiezo a desbordar, y para no explotar acudo al poema. Hay otros momentos en los que pasa algo y no quiero que ese algo se olvide, y para que no se olvide acudo al poema. Uh-huh. Entonces, pero busco para eso la soledad, y cuando no puedo estar solo, el proceso de escritura, como cuando uno lee en un parque. Porque cuando uno lee en un parque está provocando cierta soledad entre el libro y uno que esté rodeado de gente. Uh-huh. Entonces eso pasa también con la escritura. Cuando yo escribo, a veces busco la soledad y me vengo a mi estudio a escribir. Y a veces escribo o me mando una nota, o porque el proceso de escritura no solo se hace con la computadora o así con es la pluma en la mano. Uh-huh. Sino que es la reflexión, ¿no?
Y aparece en cualquier momento.
Rodeado de gente.
Sí.
Exacto. A uh-huh veces rodeado de gente, eso me procura la burbuja de soledad, ¿no? Uh-huh. Y no hablo de la soledad del abandonado, no hablo de la soledad triste, hablo de la soledad de aquel que busca estar con sus pensamientos, como decía Quevedo, ¿no? Uh-huh. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, que para estar conmigo me bastan mis pensamientos. Uh-huh. De esa soledad dichosa de la que hablo.
Es algo que no tenemos en esta época, la soledad.
Tristemente lo que sí tenemos es la otra soledad.
Uh-huh. Así es.
La soledad del que se siente que está sin amigos, la soledad del que se siente abandonado, uh-huh. la soledad angustiosa. Y curiosamente esa es una soledad para la cual la poesía sirve a veces de antídoto, uh-huh. ¿no? Dejas sí. de estar solo, angustiado, para sentirte acompañado por la soledad que lees, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Definitivamente estoy contigo. Cuando eras más joven y decías que eras poeta, ¿las chicas te miraban de una manera distinta? Hazme un poema.
No, por supuesto. Eso, vamos, funcionó.
Digamos, funcionó.
Eso, funcionó. Uh-huh. Claro, pero en realidad todo el mundo te miraba de una manera distinta, ¿no? Uh-huh. Los amigos me miraban de una manera distinta cuando yo, en lugar de ir a jugar fútbol, me quedaba con mi libreta, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, no te puedo hablar yo de historias de bullying y eso, porque nunca lo sufrí. Siempre fui muy muy amiguero y siempre fui muy vacilador, y me gustaba mucho bailar, uh-huh. y me gustaba mucho cantar, era yo muy bueno para la fiesta. Uh-huh. Yo nunca fui un poeta atormentado, sufrido, aislado, al contrario. Tenía el problema, tenía exactamente el problema inverso. Cuando ya cumplí 15, 16 años, todos mis amigos que eran como intelectuales, uh-huh. eran chicos muy atormentados y se vestían de negro, oh. y hablaban de suicidio y de la ciudad gris. Y era la ciudad de Mérida, Yucatán, que es una ciudad llena de sol. Vestirse de negro verdaderamente es una convicción muy dura de cumplir. Yo andaba de guayaberas, uh-huh. de colores, y tenía amigos, y no tenía problemas con mis papás. Uh-huh. Y las muchachas me hacían caso, y yo me reía de los chistes. Uh-huh. Y a mí me parecía, a veces me daba vergüenza no tener conflictos existenciales tan profundos como los que tenían mis amigos. Uh-huh. ¿No? Yo decía, ¿quién me va a tomar en serio si no estoy sufriendo?
Claro.
¿De qué voy a hablar en mis poemas, no? Y me costó mucho trabajo superar la vergüenza de ser feliz. Uh-huh. Porque verdaderamente me daba pena.
Uh-huh. Pero,
me daba vergüenza juntarme con mis amigos. Uh-huh. Yo siempre hablo del café, porque ellos tenían como moda fumar y tomar café, ¿no? Uh-huh. Y yo lo hice, por supuesto. Pero a mí el café, hasta el sol de hoy, me destroza el estómago.
Ya. Yeah.
Entonces yo iba al café sábado en la noche y hablábamos y leíamos y todo, además gente brillante que hasta hoy son escritores de mi ciudad y gente que siguen siendo mis amigos. Uh-huh. Y de pronto yo regresaba a la casa a sufrir, a dar vueltas en la cama porque no podía yo soportar el dolor de estómago. Hasta que un día tuve la valentía de pedir una horchata.
Ya.
Yeah. Y vi que nadie me dijo nada, vi que nadie se burló de mí, y ese día, esa horchata me concedió la libertad de ser en libertad lo que yo era, ¿no?
Increíble, increíble. Manuel, tú hablas bastante de las palabras. ¿Qué son las palabras para ti?
Las palabras para mí, yo creo que alguna vez, hace poco en otra entrevista, dije que a mí me interesan mucho las aves y los peces. En mi poesía aparecen muchas imágenes de pájaros y peces. Y yo creo que las palabras son para mí los pájaros y los peces, pero el aire y el agua es el silencio.
¿El aire y el agua es el silencio?
El aire y el agua sería el silencio. El aire es el silencio para los pájaros, que son las palabras. Uh-huh. Y el agua es el silencio para los peces, que son las palabras. Porque yo creo que los poetas hablamos mucho de las palabras, pero también hay que tener en cuenta el silencio, porque si todo fueran palabras, sería ruido. Uh-huh. Yo creo en el silencio. Es más, yo creo que actualmente, estando el mundo como está, tan lleno de gritos, tan lleno de contiendas, tan lleno de velocidad, donde absolutamente todo tiene que ser rápido y ahora y personalizado, yo creo que ahora mismo los poetas tenemos la responsabilidad de crear silencios. El poema obliga al lector, al que recibe el poema, lo obliga a frenar, a alentar la velocidad, a ver las cosas con lentitud durante el tiempo que está viendo el poema. Y esa desaceleración, esa creación de silencio es importante. Yo ahora creo que el poeta, contemporáneamente, yo creo que la responsabilidad del poeta frente a la vertiginosa vida social y social virtual que vivimos es la creación de un silencio. Yo uso las palabras para crear silencios.
Y de ahí viene el título de tu obra, Traducir el silencio.
Sí, yo creo que... bueno, yo estaba traduciendo mis poemas, yo soy mi propio traductor y traduje mis poemas del español al inglés. Y entonces me di cuenta de que antes de traducirlos del español al inglés, los traduje del silencio al español. Un poema es el resultado de las cosas que no puedes, que no sabes cómo decir. Un poema es el resultado de una realidad que parece ser intraducible y que es intraducible al lenguaje natural. Por eso lo hacemos en ese otro lenguaje, que es la poesía. Entonces, cualquier poema es una traducción del silencio. Traducir el silencio es hacer poesía.
Wow. Okay, me he quedado pensando. Incluso la manera en que te expresas deja pensando, me deja pensando, me imagino que otras personas también, acerca de lo que acabas de decir. Manuel, cuéntanos, ¿cómo le llamaste a tu hija? Me da mucha curiosidad.
Se llama Olivia. Olivia Constanza. Se llama Olivia porque Olivia significa paz.
Oh.
Y Constanza habla precisamente de eso, de la constancia. Y yo le podría desear a mi hija victorias y felicidades y todo, pero creo que poco a poco estoy entendiendo que si uno tiene paz, significa que ha alcanzado todo lo otro, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, estás entrando en esa etapa de la vida después de los, ya casi a los 40, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo que uno quiere es estar en paz. Pero en paz consigo mismo. No hablo de la paz del vecino que ve a los muchachitos corriendo y dice, salgan de mi jardín y déjenme en paz. No estoy hablando de la paz. De la paz que significa saber que no le debes nada a tu propia alma. Y que estás haciendo las cosas correctas por los motivos correctos.
Así es.
Entonces, yo a mi hija no le deseo riqueza, sino paz. Entonces, la llamamos Olivia.
Es una linda historia. No sabía que eso significaba el nombre Olivia. Qué bonito.
Sí, sí, sí. Por las ramas de olivo, ¿no? De los griegos y tal. Entonces, al final de la guerra, las ramas de olivo significaban la paz, etcétera.
Bueno, felicidades por Olivia.
Como es rama de olivo, ajá, yo le apodo aceituna. Esta niña se llama Olivia, pero yo le digo aceituna.
Pobrecita.
Ya sé, pone mi aceituna y se ríe.
¿Sí? Pero no, sí, es recién nacido.
Ella reconoce la voz de su papá.
Claro, ay, qué linda, qué belleza.
Y su papá se derrite, obviamente.
Me imagino. Para terminar, quisiéramos que le cuentes al público, a los que están escuchando, una muy buena noticia que has recibido hace unos cuantos días.
Ah, bueno, pues traducir el silencio es finalista del International Book Award aquí en Estados Unidos, en dos categorías, en la categoría de mejor libro de poesía y en la categoría de mejor traducción. Los premios se van a dar en una gala que va a ser el 8 de septiembre en Los Ángeles, California. Estoy muy contento porque, pues, te imaginarás, apenas es mi primer libro en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya está nominado junto con, además, bueno, los otros
buenos escritores. Los
son, uh-huh, vamos, uh-huh, ya está nominado junto a esta gente, es un honor.
Exactamente, exactamente.
Entonces, sí, bueno, estoy muy contento y ahora pues esperaremos septiembre a ver qué, uh-huh, pasa, ¿no?
Bueno, de todos modos ya eres ganador, porque eres primer, claro, segundo, claro, o tercer puesto igual, ¿no?
Exacto, uh-huh, solo dan primero, segundo y mención de honor y solo, uh-huh, hay tres,
uh-huh,
finalistas, entonces cuando menos tendré dos menciones de honor.
Así es, así es.
Lo cual me parece maravilloso. Pero bueno, ya iremos a ver qué trae, ¿no?, el futuro.
Uh-huh.
Y ya estoy muy agradecido. Te digo, apenas es mi primer año. Yo estaba, el año pasado, uh-huh, fue cuando finalmente decidí empezar una carrera literaria en Estados Unidos.
Uh-huh.
Porque hasta antes de eso, toda mi carrera ha sido en México y Latinoamérica.
Uh-huh. Y te felicitamos por ello, porque parece que has arrancado muy muy bien. ¿Ya tienes algún proyecto nuevo en mente?
Estoy terminando, ahora se va a publicar en México, este año se publican en México dos libros míos. Uno es una reedición, la Universidad Autónoma de Yucatán va a publicar la segunda edición de mi primer libro. Y una editorial que se llama Cuadrivio del DF va a publicar un libro que se llama Cincinnati, una historia personal. Mm. Es un libro de poesía. Ese libro está siendo traducido para publicarse después aquí en Cincinnati, de manera bilingüe, ¿no? Eso tal vez sea en el 2019.
Por supuesto. Sí, por supuesto. Qué bueno que Cincinnati tenga su propio libro de Manuel Iris. Vaya reconocimiento que les estás haciendo a ellos también, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que lo que yo planteo es, yo quiero regresar a la ciudad todas las cosas que me está dando.
Uh-huh.
Es una ciudad muy generosa que me ha adoptado,
uh-huh,
y que ha adoptado mi poesía, y yo no tengo ningún conflicto en ser al mismo tiempo un poeta mexicano y un poeta de Cincinnati. Incluso te platico algo que va a pasar.
Uh-huh.
El 8 de junio, en una semanita más o menos, voy a estar en Washington, D.C., invitado por el poeta dominicano Rey Berroa,
uh-huh,
a un festival de poesía. El primer evento de ese festival de poesía es una lectura de poemas en la librería, en la Biblioteca del Congreso.
Uh-huh.
Entonces yo llego, uh-huh, ni más ni menos que ahí, a The Library of Congress,
uh-huh,
como representante de México fui invitado, pero llego en realidad representando a un país y a una ciudad.
¡Wow! ¡Felicitaciones!
¿No? Uh-huh. Entonces eso es muy bello, porque, uh-huh, ahora represento a México y a Cincinnati.
Uh-huh. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! Se ve que realmente tu carrera ha empezado bien y tiene que seguir tan bien como ha empezado. Bueno, amigos, nos queremos despedir de Manuel, agradecerle muchísimo por su tiempo, y sabemos que lo vamos a ver pronto en la Feria Internacional del Libro de Ohio el 15 de septiembre. Así es que aprovechen para conversar acerca de poesía con Manuel Iris.
Muchísimas gracias a mí, y mucho gusto, y muchas gracias a todos los radioescuchas.
Muchas gracias a ti.